KBS World Radio.
Informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Hoy lunes 3 de mayo les saluda Daniela Yu y comenzamos inmediatamente con los principales titulares. Pyongyang critica a Biden por su política hacia Corea del Norte. Casablanca anticipa medidas prácticas para resolver asuntos norcoreanos. Corea reporta menos de 500 casos por primera vez en una semana. Corea agota la reserva de AstraZeneca. Y tras el avance de titulares, las noticias ampliadas. Pyongyang ha expresado abiertamente un fuerte descontento hacia Estados Unidos, que finalmente presentó la orientación de sus políticas hacia Corea del Norte. Así, el día 2 describió como desfasada y hostil la postura del presidente estadounidense Joe Biden, que clasificó a Corea del Norte como una grave amenaza y subrayó que para tratar con ese país recurrirá tanto a métodos diplomáticos como a medidas disuasorias. Asimismo, sostuvo que la reiterada alusión a problemas de los derechos humanos por parte de Washington es un insulto indirecto al líder supremo norcoreano. Aunque insinuó que podría tomar acciones concretas contra esa estrategia de la administración de Biden, el régimen norcoreano moderó la intensidad de sus declaraciones al realizarlas en nombre del director para Estados Unidos y del portavoz del Ministerio de Exteriores, en lugar de publicar un comunicado firmado por el canciller. En cambio, lanzó críticas más duras contra Corea del Sur mediante una declaración de Kim Yo-jong, subdirectora del Departamento del Frente Unido del Partido de los Trabajadores y hermana del líder. Kim recriminó al gobierno surcoreano por seguir mostrando negligencia sobre el envío de folletos anti-Pyongyang, advirtiendo que valora contramedidas ante tan seria provocación. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha explicado que la administración de Biden no busca la confrontación con Corea del Norte, sino resolver los problemas existentes y está dispuesta a esforzarse por adoptar medidas prácticas. Sullivan hizo este comentario el día 2, hora local, en un programa televisivo donde explicó la orientación de las políticas del actual gobierno estadounidense hacia Corea del Norte después de que Pyongyang advirtiera a Washington de afrontar una grave situación en respuesta al discurso emitido por el presidente Joe Biden ante el Congreso de su país. El asesor presidencial afirmó que el objetivo de Estados Unidos no es intensificar las hostilidades, sino superarlas hasta lograr una completa desnuclearización de la península coreana. Agregó que para alcanzar dicha meta, Washington está dispuesto a realizar intervenciones diplomáticas y tomar medidas prácticas. Enfatizó que la estrategia no es todo o nada, sino hacer una aproximación más pragmática y cautelosa que permita resolver los retos que plantea el programa nuclear norcoreano y avanzar en las negociaciones. Sobre el primer discurso de Biden en el Capitolio del 28 de abril, donde clasificó a Corea del Norte como grave amenaza, el régimen de Pyongyang dijo que el presidente estadounidense cometió un error y que sus palabras denotan la intención de promover políticas hostiles en su contra. Corea del Sur acumula hasta el 3 de mayo 123.728 casos de COVID-19 tras sumar 488 nuevos, reportando menos de 500 casos diarios por primera vez en una semana. Por áreas, Seúl y Gyeonggi siguen siendo las zonas con mayor ritmo de propagación, seguidas por Gyeongsang y Cholla del Sur. Actualmente hay 164 pacientes graves tras dar de alta a 6 personas el domingo 2. El número de muertes se eleva a 1.834 en total, incluyendo otro paciente que falleció el día anterior, así la tasa de mortandad por COVID-19 en Corea aumenta al 1,48%. Corea mantendrá las actuales pautas sanitarias y de distancia social por 3 semanas más hasta el 23 de mayo. Actualmente, el área capitalina de Seúl y Gyeonggi está en nivel 2 y el resto del país en nivel 1,5, excepto las ciudades de Busan, Ulsan, Jinju, Sachon, Gimae y Gyeongsang, que se vieron obligadas a aplicar nivel 2 ante la gran dispersión de contagios. También prevalecerá la prohibición de reuniones privadas de más de 4 personas y las restricciones en instalaciones de uso público, limitando el horario de restaurantes y cafeterías hasta las 10 de la noche. Sin embargo, las autoridades no descartan endurecerlas en cualquier momento si la situación empeora y durante una semana el promedio diario de casos supera los 800. Ampliarán en este contexto, una semana más, el periodo de control especial activado la semana pasada, que implica una vigilancia más minuciosa e inspecciones más estrictas, básicamente en establecimientos de ocio nocturno o instalaciones con frecuente incumplimiento de las pautas de distancia social. Ante la inminente administración de la segunda dosis y mientras persiste un insuficiente suministro en el país, se estima que Corea del Sur apenas dispone de vacunas de AstraZeneca para 2 días. Hasta la fecha han llegado al país unos 2 millones de dosis de la vacuna de dicho laboratorio, considerando que desde el 26 de febrero hasta el 1 de mayo se administró AstraZeneca a 1.829.000 personas. Corea dispone de 176.000 dosis de ese fármaco para unos 2 días con el ritmo actual de vacunación. El agotamiento de la reserva de vacunas supone un problema, pues la administración de la segunda dosis comenzará de lleno el 14 de mayo, plan que inevitablemente se verá afectado si el país no recibe un ingente volumen de vacunas. Las autoridades explican que actualmente están regulando la velocidad de la vacunación con Pfizer para que dicho fármaco no falte al llegar el momento de administrar la segunda dosis. Ante la grave crisis en India por la rápida propagación de COVID-19, Corea planea repatriar a unos 400 surcoreanos que residen allí en 2 vuelos especiales los días 4 y 7 de mayo. El martes 4 fletarán un vuelo de una aerolínea india con 173 surcoreanos y el día 7 otro de la compañía surcoreana Asiana Airlines traerá a 221 personas de vuelta al país. Ambos vuelos han sido especialmente autorizados tras suspender las autoridades de Seúl el servicio aéreo entre Corea del Sur y la India el 24 de abril para impedir la llegada al país de nuevas variantes del SARS-CoV-2. Dada la pésima situación en India, se prevé que el gobierno surcoreano programará vuelos adicionales los días 15 y 17. Ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de Corea del Sur, China y Japón destacan la rápida mejora de la perspectiva económica regional gracias a la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, avisan de estar alerta ante la desigual recuperación y los factores de incertidumbre que persisten en la economía. Así se pronunciaron los máximos responsables de políticas monetarias y financieras de Seúl, Tokio y Beijing durante una reunión por videoconferencia mantenida el lunes 3. En representación de Corea del Sur participaron el ministro de Estrategia y Finanzas y viceprimer ministro de Economía, Hong Nam-ki, y el gobernador del Banco de Corea, Lee Ju-yeol. Al finalizar, emitieron una declaración conjunta con el compromiso de esforzarse por reemplazar las subvenciones universales por COVID-19 por otras ayudas selectivas, para lograr un ritmo de recuperación más homogéneo entre las clases, además de mantener una gestión fiscal sostenible. También expresaron su satisfacción con la revisión del contrato de swap multilateral, la llamada Iniciativa Chiang Mai, que entró en vigor el 31 de marzo y permite a los estados miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, o ASEAN, Corea del Sur, China y Japón, realizar canjes de divisas sin mediación del Fondo Monetario Internacional. Además, los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales surcoreanos, chinos y japoneses coincidieron en la necesidad de reforzar y ampliar el papel de la Oficina de Investigación Macroeconómica ASEAN+3. Las exportaciones de Corea del Sur aumentaron en abril más del 40% respecto a hace un año, logrando el mayor incremento en una década. Según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Energía, durante el mes pasado el país exportó por valor de $51.190.000, volumen que supone un incremento interanual del 41,1% y el mayor en 10 años y 3 meses desde enero de 2011. Las exportaciones superaron el total de $50.000 millones por segundo mes consecutivo, mientras que el volumen diario ascendió un promedio del 29,4%, considerando el número de jornadas laborables. El aumento de las exportaciones se mantiene desde noviembre de 2020 por 6º mes consecutivo. Sin embargo, este fuerte incremento interanual se atribuye en gran parte a la drástica caída de las exportaciones en abril del año pasado, cuando el impacto de la pandemia lastró el comercio global. Por sectores, las exportaciones subieron en chips semiconductores, automóviles, bienes petroquímicos, químicos, productos de biosalud y baterías secundarias. Por destinos, aumentaron a los 9 mercados a donde Corea exporta más, incluyendo China, Estados Unidos y la Unión Europea. Las importaciones también aumentaron en abril al ganar un 33,9% y totalizar 50.800 millones de dólares gracias a la recuperación de la demanda interna y a la reactivación tanto de las actividades productivas como de las inversiones empresariales. Y ahora el tiempo en Corea. Tras una tarde despejada y con sol, se esperan lluvias a partir de la noche del lunes 3 en Seúl y alrededores, Chungcheong, Cholla y la isla de Jeju, precipitaciones que se expandirán a todo el país el martes 4, con máximas hasta de 80 milímetros y más de 120 milímetros en las áreas montañosas y al sur de Jeju. La temperatura matinal subirá respecto al lunes, oscilando entre 8 y 16 grados. Sin embargo, por la tarde marcará niveles similares a los del día anterior, con entre 17 y 24 unidades. Finalmente, les informamos que la Bolsa de Valores de Corea del Sur reanudó parcialmente la venta en corto el lunes 3, exactamente de acciones de las 200 firmas mejor valoradas del KOSPI y de las 150 principales del parque automatizado KOSDAQ. Los particulares también pueden realizar dicha operación tomando prestadas acciones de agencias bursátiles, aunque antes de invertir en ventas en corto deben recibir instrucciones y participar en simulacros de inversión. Y así, tras reanudar parcialmente las ventas en corto en la Bolsa surcoreana, tanto el parque principal como el automatizado retrocedieron. El índice general KOSPI perdió un 0,66% hasta cerrar la jornada en 3.127,2 puntos, mientras que el KOSDAQ sufrió una fuerte caída del 2,2%, con lo que descendió a 961,81 puntos al finalizar la sesión. En tanto, en el mercado de divisas, el won se depreció en gran medida frente a la moneda estadounidense, que ganó 11,7 unidades y cotizó al terminar las transacciones a 1.124 wones por dólar, gracias sobre todo a la mejora de los indicadores económicos en Estados Unidos. Y hasta aquí el informativo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.